En el año de 1517, el 31 de octubre, sucedió algo histórico. Un hombre fue a la puerta de la iglesia que él pastoreaba, donde él era un sacerdote católico romano y era maestro de teología en la universidad de la ciudad en Alemania. Fue a la puerta de su iglesia y con un clavo, un martillo y un papel desató una gran revolución que hizo que la iglesia católico romana se conmoviera. Ese hombre llamado Martín Lutero clavó en esa puerta un papel con 95 declaraciones en las cuales él contradecía la doctrina antibíblica de la absolución de pecados por medio de las penitencias y la venta de indulgencias. La iglesia católica vendía el perdón, le cobraba a sus feligreses dinero para darles perdón y le ofrecía perdón a la gente por medio de Padre Nuestros, Aves Marías, peregrinaciones, penitencias, oraciones a los santos. Y la gente vivía esclava de una idea falsa acerca de la vida eterna y de la salvación. Y este hombre combatió aquella idea, porque él había sido un sacerdote católico romano por muchos años. Y antes de ser sacerdote, él había sido un estudiante de leyes. Sabía que la justicia, cuando se cumple, es severa. Y cuando él comenzó a leer la Biblia, al convertirse en sacerdote, con su mente de abogado, él leía acerca de la justicia de Dios en la Biblia y entendía que se estaba enfrentando a algo muy serio. Que si la justicia de los hombres aquí en la tierra es severa, la justicia de Dios en el cielo es más severa todavía. Y ese hombre vivía con un temor muy tremendo por causa de la justicia de Dios. Pero la iglesia católica, con sus penitencias y sus indulgencias y su doctrina antibíblica del perdón de los pecados, nunca le pudo ofrecer a este hombre una satisfacción completa. Él ayunaba, hacía vigilias, se torturaba a sí mismo, hacía oraciones prolongadísimas que sus mismos compañeros del convento se asustaban de lo extremista que era Martín Lutero. Y él no conseguía la paz. Escuchen las palabras de Martín Lutero, de cómo él sufrió el tormento de no encontrar el perdón de los pecados. Y después, leyendo el libro de Romanos, él encontró la paz, el perdón que había buscado por tanto tiempo. Encontró la justicia de Dios que justifica. Escuche las palabras de Martín Lutero. Yo, dice Lutero, anhelaba entender la epístola de Pablo a los Romanos, y nada se ponía tanto en mi camino como Romanos 1:17, que habla de la justicia de Dios. Lo cual para mí significaba la justicia por la cual Dios es justo y actúa justamente para castigar a los culpables. El caso es que yo, a pesar de ser un monje impecable, sabía que delante de Dios era pecador, y mi conciencia se sentía extremadamente turbada por el pecado, sin poder confiar que mis méritos pudieran apaciguar la justa ira de Dios. Yo ciertamente no amaba, sino que odiaba a ese Dios justo y furioso que castiga a los pecadores. Y secretamente murmuraba y me indignaba contra Dios, lleno de rabia y de turbación. A pesar de esto, al mismo tiempo me aferraba al amado Pablo, con un profundo deseo de entender sus enseñanzas, y regresaba insistentemente al libro de Romanos. Finalmente, meditando de día y de noche, noté la relación entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo por la fe vivirá. Entonces comencé a entender que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, a través de la gracia y como un regalo gratuito de su misericordia, Dios justifica a los pecadores que creen. En aquel momento sentí que mi ser entero renacía y que las puertas del paraíso se me abrían de par en par. La escritura entera cobró un nuevo sentido, y después de haber odiado tanto la justicia de Dios, ahora se me hizo inexplicablemente dulce. La consideraba con el más grande amor. Este pasaje de Pablo fue para mí la puerta misma. Vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 21, y vamos a hablar sobre la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios de la cual se habla en este pasaje es la justicia a la cual se refería Lutero y que lo confundía tanto. Es la justicia que después él llegó a comprender que Dios la ofrecía gratuitamente y que le trajo tanto reposo, tanta alegría. Veamos lo que la Biblia nos dice sobre la justicia de Dios y aprendamos esta tarde lo que esa justicia significa para un verdadero cristiano y lo que significa para un pecador. La justicia de Dios, como lo entendió Lutero correctamente, es un término legal. Cuando se habla de justicia, uno piensa en la corte. Uno piensa en un delito menor que puede ser un ticket por exceso de velocidad. Puede ser algo más grave. Puede ser la muerte de una persona por negligencia vehicular, abuso infantil. Pero cada vez que pensamos en justicia, pensamos en la corte. Y hay diferentes cortes para diferentes tipos de delitos, hasta que se llega a la Corte Suprema de Justicia, en donde se juzgan los delitos más graves y más complicados. La justicia, hermanos, es importante que entendamos esto. Es un término legal. Tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Tiene que ver con un juez. Y tiene que ver con un individuo que está siendo juzgado. Oigan esto. La justicia no justifica. La justicia juzga. Juzga la condición del acusado. Si la persona que está siendo juzgada por la justicia es culpable, la justicia, ¿qué hace? Lo condena. Si la persona que está siendo juzgada es inocente, ¿qué hace la justicia? Lo justifica. Le dice, puede irse, está libre. Porque la persona es inocente. La justicia no cambia a nadie. La justicia simplemente juzga la condición de la persona. La justicia no transforma. La justicia solamente decreta en qué condición se encuentra esa persona. ¿Es culpable o es inocente? Eso hace la justicia. La Biblia dice claramente que Dios no justifica a los impíos. Que Dios no tiene por inocentes a los que son culpables. Deuteronomio capítulo 25, verso 1. Estas son leyes que Dios dio para el pueblo de Israel. Escuchen. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Esas son las leyes de Dios para el pueblo de Israel. Dios puso jueces y cada vez que había una acusación, los jueces tenían que juzgar y tenían que dejar libre al justo, declararlo inocente y tenían que condenar al culpable. No podían hacer de otra manera. Proverbios capítulo 17, verso 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Es por esa razón que los amigos de Job se enojaban tanto contra Job, porque ellos sabían que Dios es justo y que si a Job le estaba sucediendo esa tragedia inexplicable que estaba atravesando, es porque él tenía que ser culpable de algo. Y seguramente pensaban ellos, Job está pagando su culpa. Cuando los tres amigos de Job dejaron de hablar porque ya no sabían qué más decirle a Job, porque Job les decía, yo no soy culpable, yo no he hecho nada malo, yo no he cometido ningún pecado. Miren lo que dice Eliú en el capítulo 32, verso 1 al 2 de Job. Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busamita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. O sea, ellos escuchaban a Job decirles, yo no soy culpable, yo soy inocente, yo no he cometido ningún pecado. Y ellos veían que estaba sucediendo algo que lucía como un castigo de Dios, como el castigo que Dios le da a los impíos. Así que en la mente de los judíos existía y existe este concepto que debemos tener claro. La justicia es un término legal. Así que cuando el libro de Romanos habla de la justicia de Dios, está hablando de un término legal. Ahora, hermanos, en nuestro pasaje, el apóstol San Pablo dice, capítulo 3, verso 21, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Está hablando aquí de la justicia. Pero noten esto, hermanos. Pablo está hablando de una justicia aparte de la ley. Escuchen. Pero ahora, dice Pablo. Cuando él dice, pero ahora, está queriendo decir, antes no habíamos visto esto claramente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pablo está hablando acá de una justicia aparte de la ley, pero ya dijimos que la justicia tiene que ver con la ley. Sin embargo, Pablo está hablando de la justicia aparte de la ley. Ok, pongamos aquí esta justicia de la que Pablo está hablando. Pablo está hablando de una justicia aparte de la ley. Pero hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Romanos, nosotros leemos allí en esos capítulos que Pablo habla de la justicia bajo la ley. Examinemos esos dos conceptos, esas dos ideas. La justicia bajo la ley, la justicia aparte de la ley. Déjenme decirles, esto es lo que confundía tanto a Martín Lutero, que yo les acabo de leer, que cuando él leía la palabra justicia de Dios, él que era un abogado, él sabía que eso tenía que ver con la ley. Y él siempre relacionaba la palabra justicia o el término justicia de Dios con la ley. Y él sabía que tenía que cumplir una ley. Y se atormentaba tratando de cumplir esa ley. Y no podía cumplir esa ley hasta que entendió que Pablo no solamente hablaba de la justicia bajo la ley, sino hablaba de la justicia aparte de la ley. Y cuando él entendió la justicia aparte de la ley, se le abrió el cielo. Y eso provocó la reforma. Y eso le reveló a Martín Lutero la esencia del verdadero evangelio y de lo que verdaderamente es ser un cristiano. Ok, veamos, hermano, lo que Pablo habla acerca de la justicia de Dios bajo la ley, conforme a la ley. Capítulo 2. Pablo dice que la justicia de Dios conforme a la ley se recibe de acuerdo a las obras de cada persona. Capítulo 2, verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta es la justicia de Dios conforme a la ley. Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Juzga y recompensa o condena a los hombres de acuerdo a sus méritos. La justicia bajo la ley, dice Pablo, tiene que ver con los méritos del individuo. Verso 7. Él da vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero da ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Él paga con tribulación y con angustia a todo ser humano que hace lo malo. Verso 10. Él da gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. O sea que están los malos y están los buenos. Los malos reciben tribulación y angustia. Los buenos reciben gloria, honra y paz. Los que hacen lo bueno reciben vida eterna. Los que hacen lo malo reciben ira y enojo. Es lógico, ¿verdad? Si Dios es un Dios justo, Él le va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Eso dice Pablo acerca de la justicia bajo la ley. Si tú eres bueno, Dios te va a bendecir. Si tú eres malo, Dios te va a maldecir. Si tú haces las cosas buenas, Dios te va a dar paz. Si tú haces las cosas malas, Dios te va a dar angustia. Si tú te esfuerzas y eres diligente y entregado a Dios, Dios te va a dar vida eterna. Si tú eres negligente y descuidado, Dios te va a mandar al infierno. Esa es la justicia bajo la ley. Se recibe conforme a las obras. Al inocente, justicia. Al culpable, condenación. Pablo dice algo más acerca de la justicia conforme a la ley. La justicia conforme a la ley glorifica a Dios mostrando su ira. Capítulo 3. Verso 7. Por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria. Fíjense lo que está diciendo aquí Pablo. Quiere decir que cuando Dios agarra a alguien en la mentira y lo castiga, Dios es glorificado. Verso 5, capítulo 3, verso 5. Nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Quiere decir que cuando Dios condena a una persona injusta, Dios es glorificado porque Él muestra que es justo. Él muestra su santidad, Él muestra su ira. La justicia bajo la ley hace resaltar la justicia de Dios castigando a los culpables, juzgando a los pecadores. La justicia de Dios hace resaltar la verdad de Dios mostrando la mentira de los hombres. Hace prevalecer la fidelidad y la santidad de Dios porque Dios con su justicia defiende su ley. Y es por esa razón que el infierno es un lugar que glorifica a Dios. Quizás les parece extraño oír eso, hermanos, pero el infierno glorifica la santidad de Dios, glorifica la justicia de Dios. Si Dios no fuera justo, no habría infierno, porque Dios podría perdonar a los culpables. Pero si Dios es justo y Dios es santo, Dios tiene que condenar a los culpables. La justicia bajo la ley glorifica a Dios, porque juzga a los hombres conforme a sus obras. Tercero, la justicia bajo la ley condena a todos los hombres de forma universal. No hace diferencia entre judíos, que eran gente muy religiosa, entre gentiles, que eran gente ignorante e indiferente a la religión. No hace diferencia entre gente que tiene conocimiento o gente ignorante. La justicia de Dios juzga a los que tienen ley y a los que no tienen ley. La justicia de Dios conforme a la ley no distingue entre una persona decente y una persona inmoral, porque Dios no juzga los actos, Dios juzga las intenciones y los pensamientos. Si un hombre engaña a su esposa con otra mujer, la justicia conforme a la ley lo condena. Si un hombre no engaña a su esposa, pero en su mente él desea a otra mujer, aunque nunca haya tenido un contacto físico con ella, la justicia de Dios, conforme a la ley, condena a ese hombre. Porque Dios no juzga los actos, Dios juzga el corazón, las intenciones, los pensamientos, las actitudes. Y condena de forma universal. Dios condena a los evangélicos, a los católicos, a los paganos, a los religiosos. En su justicia, la justicia conforme a la ley, juzga exactamente todo lo que tiene que juzgar. Dice el capítulo 1, verso 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda impiedad, toda injusticia, toda obra mala recibe la ira de Dios cuando la justicia conforme a la ley es aplicada. La ira de Dios se manifiesta también, dice el capítulo 2, verso 4 y 5, contra los que menosprecian las riquezas, la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios, contra los que tienen un corazón endurecido que no se arrepiente. Hermanos, hay dos formas de despreciar la misericordia de Dios. Hay gente que simplemente no le hace caso, no le importa la misericordia de Dios, ellos viven como se les da la gana, hacen lo que quieren, viven una vida inmoral y no les afecta, su conciencia está endurecida, su necio corazón ha sido entenebrecido, viven la vida como quieren, no les importa. La justicia, conforme a la ley, juzga a esos inmorales y los condena. Pero también se menosprecia la bondad de Dios cuando una persona simplemente asume que Dios es bueno, Dios a mí me cuida, Dios a mí me perdona, yo voy a la iglesia y Dios a mí me va a perdonar porque Él sabe que yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Bueno, lo mejor que nosotros podemos no sirve para nada. Ustedes vienen a esta iglesia y ustedes saben cómo son, y ahí me incluyo yo. Todos sabemos cómo somos. Y si nosotros decimos, yo hago lo mejor que puedo, Dios sabe si eso es verdad o no es verdad. La justicia conforme a la ley condena de forma universal, escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. No escucha nuestras excusas, porque va hasta lo más profundo. Esta justicia está ratificada. Dios ha dejado comprobado y ratificado que los hombres son culpables. Vengan conmigo al capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está aquí haciendo una comparación entre los judíos y entre los gentiles, los judíos que eran muy religiosos y tenían el sacerdocio y el templo y los sacrificios, que era gente muy recta, que guardaba los mandamientos. Y Pablo dice, ¿somos nosotros los judíos mejores que los paganos? Los paganos eran los que cometían adulterio y robaban y eran idólatras. Dice Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? Estoy leyendo el verso 9. En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, Pablo está hablando acá de la justicia conforme a la ley. Acuérdense de que la justicia conforme a la ley juzga de acuerdo a las obras de cada uno. Glorifica a Dios en su ira y en su santidad. Cuando Dios derrama su ira, Dios es glorificado en esa justicia conforme a la ley. condena a los hombres de manera universal. Y Pablo ratifica esto, nos enseña que Dios ha ratificado esto dejándolo escrito. Y él dice, somos mejores los decentes que los indecentes, somos mejores los religiosos que los no religiosos, somos mejores los judíos que los gentiles. En ninguna manera, ya hemos acusado a todos que todos están bajo pecado. Está escrito, verso 10. Ahora, esto que vamos a leer ahora es un documento legal. Acuérdense que estamos hablando de la legalidad, de la ley. Este es un documento legal. Hermanos y hermanas, ustedes saben, especialmente eso lo aprendemos nosotros en este país, que es un país de leyes. Aquí hay que tener cuidado con lo que uno firma. Aquí hay que tener cuidado con lo que le dicen a uno, porque no basta que se lo digan de palabra, se lo tienen que firmar. Aquí lo que vale es lo que está escrito y firmado. Dios sabe eso. Dios actúa legalmente y por eso Él dejó escrita esta sentencia contra los hombres. Y dice Pablo, ya hemos acusado, de acuerdo a la justicia que es conforme a la ley, a judíos y a gentiles. Y el decreto, el veredicto es, todos están bajo pecado, porque está escrito. Verso 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor delante de sus ojos. Dice Pablo, está escrito. La justicia conforme a la ley ha dejado establecido esto, que Dios juzga a los hombres conforme a sus obras, que Dios es glorificado cuando Él condena, cuando Él castiga, cuando Él derrama su ira sobre los pecadores, los culpables, que Dios no va a declarar a nadie que es culpable, no lo va a declarar inocente, y a nadie que es inocente lo va a declarar culpable, pero Él no ha encontrado a nadie que sea inocente, está ratificado. Hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, capítulo 3, verso 10 en adelante, 5 veces se repite, no hay ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay justo. Dice que no hay, está escrito. Y la sentencia final la encontramos en el verso 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que la justicia conforme a la ley está ratificado. Y en quinto lugar, la justicia conforme a la ley condena de forma inapelable. Dice, toda boca se cierre, todos están bajo la ley de Dios, todo el mundo está bajo el juicio de Dios, ningún ser humano será justificado. Verso 20. Esto es, hermanos y hermanas, lo que la Biblia nos enseña sobre la justicia de Dios conforme a la ley. Pero en el verso 21 encontramos las siguientes palabras. Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, noten esas palabras, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, lo que Pablo está hablando acá es de otra manifestación de la justicia de Dios. No es otra justicia, es la misma justicia. Solamente que es una manifestación diferente de esa justicia. Es la justicia aparte de la ley. Es la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Hablemos algo, hermanos, de la justicia de Dios aparte de la ley. Primero, la palabra de Dios nos dice que ahora, hasta ahora, se ha manifestado la justicia que había sido prometida antes por la ley y por los profetas. Pablo dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Lo que Pablo está diciendo aquí es, los profetas del Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, prometieron que iba a manifestarse la justicia de Dios de otra manera. Solamente que esta forma de manifestarse la justicia de Dios no es bajo la ley, porque ya vimos que por la ley ningún ser humano será justificado. Así que ahora se ha manifestado la justicia de Dios aparte de la ley, pero testificada por la ley y los profetas. En otras palabras, esta justicia ha sido prometida desde el tiempo antiguo. No es que Dios le dio su ley a los hombres y después dijo, oh, no pueden cumplirla, voy a tener que cambiar eso. No, es que Dios desde antes había prometido la justicia, aparte de la ley. Hermanos, desde el capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis, Dios dijo que la serpiente iba a ser vencida, que su cabeza iba a ser aplastada, que iba a haber una guerra, una batalla, una lucha, una enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, y que la simiente de la mujer iba a vencer a la simiente de Satanás aplastando su cabeza. Cuando Caín y Abel presentaron sus sacrificios ante Dios, Dios se agradó de Abel y Dios rechazó a Caín. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel su ley, los 10 mandamientos, no le dio solo la ley, le dio también un tabernáculo, un templo en donde ellos tenían que ofrecer sacrificios y tenían que matar corderos y derramar sangre. Nosotros encontramos, cuando ustedes lean el Salmo 22, van a encontrar que es una descripción de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Isaías 53 es una descripción del sacrificio de Cristo muriendo por los pecadores, entregando su vida inocente por los pecadores. Pablo dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Una justicia prometida, una justicia anticipada, una justicia que Dios ya antes había diseñado para nosotros. Dos, Pablo dice que esta justicia, aparte de la ley, se recibe conforme a la fe, por medio de la fe en Jesucristo, dice el verso 22. Fe en lo que Jesucristo hizo. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo? Toda su vida, lo que Él hizo fue obedecer al Padre. Y en los últimos días de su vida y en las últimas horas de su vida, lo que Él hizo fue morir por los pecados de los pecadores. Fe en lo que Jesucristo es. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y Pablo dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, aparte de la ley, testificada por la ley y los profetas, prometida desde el Antiguo Testamento. Y esta justicia es por medio de la fe en lo que Jesús hizo, en lo que Jesús es. Esa justicia, aparte de la ley, no está fundamentada en el mérito del hombre, sino en el mérito de Jesucristo. Se recibe no por la inocencia nuestra, sino por la inocencia de Él. No por nuestro esfuerzo, sino por la victoria de Él. Tercero, la justicia de Dios, aparte de la ley, glorifica a Dios en su gracia y en su misericordia. Acuérdense que la justicia bajo la ley glorifica la ira de Dios, porque Dios es glorificado castigando a los culpables. Como todos son culpables, Él es glorificado castigándolos a todos. La justicia, aparte de la ley, glorifica la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios salva a los pecadores, aparte de la ley. Los pecadores no son juzgados por sus obras, sino por su fe en las obras de Jesucristo. Y Dios es glorificado mostrando su misericordia, su gracia hacia esos pecadores. Cuarto, la justicia, aparte de la ley, es universal para todo aquel que crea. Dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea que es para ti también, para ti que no has creído, para ti que todavía piensas que puedes alcanzar el cielo con tus esfuerzos, que crees que por ser evangélico, por ser cristiano, por ser buena gente, Dios te va a dejar entrar al cielo. Pero si alguien piensa así, está equivocado, porque lo que está haciendo es poniéndose bajo la justicia de Dios, bajo la ley. Y si Dios te va a juzgar a ti conforme a su justicia, bajo la ley, entonces va a juzgar tus obras, y tus obras nunca van a ser suficientes. Pero Dios te llama, Dios dice que vengas y creas en el Hijo de Dios, y que veas lo que Él hizo, la vida inocente que Él vivió mientras estuvo en esta tierra, y lo que Él hizo en la cruz muriendo por tus pecados, que creas en Él. Eso es lo que Él dice, para que seas justificado, no por la justicia conforme a la ley, sino por la justicia aparte de la ley, en la fe de Jesucristo.
Esta justicia es para todos los que crean en él.
Quinto, esta justicia le paga a los hombres conforme a su fe en las obras de Jesucristo. Hay una tendencia muy extraña entre la gente evangélica. A muchos les gusta llamar a la radio, a los predicadores de la radio, y pedir que oren por ellos. Eso no está mal. Todos debemos de orar los unos por los otros. El problema es que muchos piensan que los que predican en la radio o los pastores que se paran en el púlpito están más cerca de Dios que ellos. Yo he tenido gente que viene a mí y me dice, por favor, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Dios lo oye más a usted. Ahora, el que me lo está diciendo es un cristiano. Pero yo estoy cerca de Dios. No porque soy mejor que él, ni mejor que nadie. Yo estoy cerca de Dios por una sola razón. Por la justicia de Jesucristo. Esa es la única razón por la que yo estoy cerca de Dios. Ahora, si viene un cristiano, no importa que sea la persona más débil, la persona más nueva, la persona más inmadura, si esa persona tiene al Señor Jesucristo, está tan cerca de Dios como cualquier pastor. Pero yo oigo que muchas personas llaman a la radio o le piden a los pastores que oren por ellos, como que si los pastores estuvieran más cerca de Dios y Dios los oyera más a ellos y ellos fueran más santos y ellos fueran más dignos. Es que no hay nadie más digno que otro. Aquí dice que no hay diferencia, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación para manifestar su justicia. Muy bien, hermanos. Estas son las cosas que la Biblia nos dice acerca de la justicia de Dios. Hay una justicia de Dios conforme a la ley. Tú no quieres estar allí, porque si tú te pones bajo esa justicia, Dios te va a juzgar por tus obras. Y Dios te va a pagar conforme a tus obras. Y Dios ya escribió que somos culpables, que estamos condenados. Está esta justicia conforme a la ley, pero está esta justicia aparte de la ley. Y Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Tú quieres estar, debes estar bajo la justicia, que es aparte de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. Porque no hay diferencia, pues todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solo podemos ser justificados gratuitamente cuando creemos en Dios. Déjenme hacerles algunas aplicaciones de esta verdad. Estas verdades, estos dos conceptos de la justicia de Dios conforme a la ley y la justicia de Dios aparte de la ley, nos enseñan algo sobre los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, los verdaderos evangélicos, porque hay cristianos de nombre y evangélicos de nombre. Los verdaderos cristianos vienen a Cristo huyendo de la justicia que es conforme a la ley. Existen muchas razones para venir a Cristo. Muchos de nosotros hemos venido a Cristo en momentos de crisis. Yo recuerdo que cuando yo comencé a venir a Cristo fue porque yo caí en una depresión. Muy pocas veces en mi vida he caído en depresión, hermanos. Yo era un adolescente, tenía 18 años y caí en una depresión. Porque yo tenía problemas familiares muy graves y eso me hizo venir a Cristo. Pero yo me di cuenta, eventualmente, hermanos, que eso solamente había sido un instrumento. Yo no me quedé con Cristo porque Él me dio paz en mi corazón. No, de repente yo comencé a entender, hermanos, que había una justicia que me estaba condenando. Y más allá de mi problema personal de depresión, yo comencé a ver a Cristo, no como el que aliviaba mi depresión, sino comencé a ver a Cristo como el refugio que me daba seguridad porque la justicia que es conforme a la ley me estaba condenando. Yo vi mi pecado. Yo me di cuenta que era pecado y nunca me había dado cuenta antes de eso. Yo me sentía tranquilo, yo no tenía problema con el pecado. Yo nunca había visto la santidad de Dios y yo no me había dado cuenta que yo ofendía a Dios, que ante los ojos de Dios era abominable y que su justicia estaba en contra mía. No me había dado cuenta. Y lo aprendí en la Biblia, lo aprendí en el libro de Romanos. Recuerdo, hermanos, que una noche yo estaba muy cansado y me fui a dormir a mi casa. Me fui a mi casa más bien pensando en dormir. Quería mi cama porque estaba muy cansado. Yo dije, antes de dormir me voy a leer un poco la Biblia. Me puse a leer el libro de Romanos. El Espíritu de Dios comenzó a iluminar el libro de Romanos de una manera tan maravillosa, hermanos, que yo amanecí al otro día Amaneció, salió la luz del sol, yo tenía que ir a trabajar, me lavé la cara y me fui a trabajar, no dormí toda la noche y me pasé leyendo el libro de Romanos toda esa noche.
Ese día entendí que un verdadero cristiano es una persona que está huyendo de la justicia que es conforme a la ley. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que un verdadero cristiano se ha encontrado con su pecado. Ha visto bajo la luz de la justicia de Dios que está condenado, que no tiene esperanza, que si sigue viviendo así, que si sigue creyendo que es digno, que si sigue viviendo tranquilo, ofendiendo a Dios, va a ser condenado eternamente. Esa es una señal de un verdadero cristiano, que se ha encontrado con la ley, con la justicia que es conforme a la ley, que ha comprendido lo que significa horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, de nada sirve que alguien venga a Cristo si no ve la justicia condenándole y acusándole. Mucha gente viene a Cristo porque dice, ¡ay, qué linda la música de esa iglesia! Y por eso están en la iglesia. ¡Ay, qué lindo habla ese pastor! ¡Me encanta! Y los hermanos, ¡qué amables son! Por eso estoy en la iglesia. Bueno, Dios usa esas cosas. Algunas veces alguien puede llegar por esa razón, pero si no se llega a encontrar con la justicia de Dios y se siente digno y se siente decente, porque hace días, hace años que va a la iglesia y nunca se encuentra con la justicia de Dios, duda de tu cristianismo. Porque el problema más grave que tenemos los hombres no son las depresiones que nos vienen, ni los problemas económicos, ni los problemas de familia, ni las enfermedades que nos han diagnosticado. El problema más grande que nosotros tenemos es que hemos ofendido a un Dios santo y su justicia está contra nosotros. Hermanos, ese es el problema del que Pablo se ocupa acá. Ese es el problema del que la Biblia entera se ocupa. Ese es el problema que Dios quiere que veamos. Ese es el problema que el Señor Jesús vino a resolver en la cruz del Calvario. El problema del pecado. Cuando una persona se ha hallado con la justicia de Dios y ha sido hallado falto, no importa si es moral, si es inmoral. Hay gente que siempre ha amado a Dios. Algunos siempre amaron a Dios desde pequeños. Algunos de ustedes desde pequeños les enseñaron a amar a Dios, les enseñaron la religión. Pero eso no quiere decir que la justicia de Dios no está en contra de ustedes. Y nuestro acercamiento a Cristo, el aceptar a Cristo, tiene que ver con la justicia de Dios. Un verdadero cristiano cierra su boca ante la justicia de Dios, ante el veredicto de Dios. Ya no puede confiar en sus obras y decir, yo trato, pastor, yo hago lo mejor que puedo, ahí estoy yo tratando, yo creo que el Señor al final va a tener misericordia de mí. No, no va a tener misericordia de ti, porque te va a juzgar conforme a la justicia que es bajo la ley. Pero Él te está dando una oportunidad, Él te está diciendo, ven, porque hay otra justicia que es aparte de la ley, por la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen, porque somos pecadores. Un verdadero cristiano ha recibido la revelación de la justicia de Dios aparte de la ley, a través de las Escrituras. Fíjate que Pablo dice que esto está testificado por la ley y por los profetas. Por eso un verdadero cristiano, hermanos y hermanas, ama la Biblia, ama el Antiguo Testamento, ama el Nuevo Testamento. Y ahí encuentra a Cristo en todas las páginas de la Biblia. Ve a Cristo, ve la cruz y tiene un alto concepto de la cruz. Yo les aconsejo que los que no han leído El Progreso del Peregrino lo lean y que vean cómo el peregrino llegó a la cruz del Calvario con aquella carga que le crecía y le crecía, y él venía huyendo de una ciudad que se llamaba la ciudad de la destrucción y nadie se daba cuenta. Su familia pensó que estaba loco, le decían, tú estás loco. Y él decía, no, esta ciudad va a ser destruida. Y le decían, estás loco. Tengo una carga y no la soporto. Nadie tenía esa carga. Él la tenía porque se había encontrado con la justicia de Dios. La justicia que condena. Y evangelista, un hombre que lo ayudó espiritualmente, le dijo, mira, hay una justicia que justifica, pero tienes que ir al monte Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario vas a encontrar alivio para tu pecado. Lean El Progreso del Peregrino. Los que ya lo leyeron, repasen ese pasaje. Cuando el peregrino llega al Calvario y se encuentra en la cruz, y aquella carga que él llevaba sobre su espalda cae, y él comienza a cantar. Y ve cómo la carga se mete en una tumba, la tumba de Cristo. Y ahí en la cruz él recibe la revelación de la justicia que es aparte de la ley. Y ve a Cristo en las Escrituras, lo ve en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hermano y hermana, cuando Satanás venga a ti, si tú has conocido la justicia que es aparte de la ley, la justicia de Cristo, la justicia de Dios que justifica por la fe en Cristo, cuando Satanás venga y te diga, tú eres indigno, tú sigues siendo pecador, tú puedes decirle, sí, yo lo era, pero ahora, aparte de la ley, yo soy justo, porque he creído en el que justifica. Todo cristiano tiene un antes y ahora, pero no es como ese antes y ahora de los anuncios que uno ve ahí en la televisión y en las revistas seculares, donde dicen antes y ponen a una persona gorda, ahora una persona delgada. No es eso. No es un antes y ahora como el antes de los miembros de los Alcohólicos Anónimos. Dice, antes era un tremendo borracho, ahora soy sobrio, ya no tomo. Sigue siendo adúltero y sigue siendo mentiroso, no ama a Dios, no ama la palabra, pero ya dejó la borrachera, antes y ahora. El cristiano verdadero tiene un antes y ahora, pero no como ese. No es que antes era drogadicto y ahora ya no es drogadicto, no es que antes era alcohólico y ahora ya no lo es, no es que antes era gordo y ahora es delgado, no, es un antes, como el antes del que nos habla el himno de John Newton, yo era ciego y ahora veo, es un antes que despreciaba a Dios y ahora lo ama, que sentía un fastidio y un aburrimiento con este libro y ahora se deleita en él, que le parecía pesada la iglesia y pesados los hermanitos y ahora los ama, que quiere ir al cielo y sabe que la única manera de llegar al cielo es por la justicia aparte de la ley que se encuentra solamente en la persona de Cristo. Esto marca la diferencia entre un verdadero cristiano y un cristiano equivocado. ¿Estás tú bajo qué ley? ¿Bajo qué justicia? ¿Bajo la justicia aparte de la ley que se encuentra solo en Cristo o bajo la justicia de tus propios esfuerzos? Bajo la justicia de que estás yendo a la iglesia y eres una persona decente y no te comprometes mucho, pero por lo menos cumples. Nunca vas a cumplir suficiente hasta que tú te encuentres con el Señor Jesucristo, le entregues tu alma y te quebrantes frente a su cruz. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor y Padre, gracias por la justicia que encontramos, no en nosotros mismos, no en nuestras obras, no en nuestros esfuerzos, sino en la justicia y la inocencia de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias porque nos has hecho entender que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado tu justicia testificada por la ley y por los profetas. Nos has hecho entender, Señor, que esa justicia solamente viene a nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo, porque somos pecadores. Y el único camino de justificación es el que tú nos ofreces gratuitamente por tu gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso amamos a Cristo. Por eso hemos venido a Cristo. Ciertamente Él nos ha consolado, nos ha sanado. En muchos casos ha hecho milagros, ha restaurado nuestro matrimonio, nuestras vidas. Pero lo más grande que ha hecho es liberarnos de la condenación que la justicia bajo la ley había puesto sobre nosotros. Y por eso, Señor, somos salvos, y por eso te alabamos y te adoramos, porque nos has perdonado, nos has redimido, nos has rescatado del pecado, de la muerte, de la condenación. Gracias. Por favor, alcanza las conciencias y los corazones de aquellos que siguen confiando en su decencia, en su esfuerzo personal, en las apariencias. Por favor, quebrántalos, tráelos a ti, haz que se arrepientan y crean verdaderamente en Cristo Jesús. Te lo pedimos por su sangre. Amén. 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 Yeah.